En Herrera en COPE creemos que el mejor entretenimiento no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía.
Y hay miradas que impresionan.
Bueno, estamos en el 900-50-60-06, hablando de festivales, de su festival favorito, de su concierto en vivo favorito, de por qué fue tan especial, de ese amigo que no se sabe muy bien cómo siempre acaba dentro del festival sin entrada, del momento en el que tuvo que ir y, bueno, se encontró con su artista favorito en su camerino. 900-50-60-06, 900-50-60-06, estoy con Raúl. Raúl, buenos días.
Buenos días, caballeros.
Buenos días, amigo. ¿Qué tal?
¿Cómo bueno, está? Bueno, pues bien, trabajando ya con ganas de vacaciones. Mañana salimos para Galicia.
¿Eh? Muy bien, qué alegría. ¿Y no será que se va usted a algún festival, no?
Pues no, vamos a ver, yo te cuento la verdad. No soy de festivales ni de conciertos, pero me surgió, yo soy de Valladolid, hace ya unos años, Julio Iglesias. Es una pasión de mi mujer y la di el mejor regalo de su vida. Ajá. Le ha hecho buenos regalos, ¿eh? Como buena mujer. Pero ese día fue la leche, y te comento cómo fue el tema. Pues la entrada era muy cara y, pues desgraciadamente, pues no nos encajaba ir porque era bastante dinero, 100 y pico euros la entrada, de los pocos festivales que ha hecho Julio Iglesias, allí en el estadio José Zorrilla. Y bueno, pues yo venía de viaje, soy comercial, y me dio por pasarme a ver un poco el ambiente. De esto de, bueno, cómo estaba el ambiente alrededor. Y de esto que veo a dos parejas que están como debatiendo de que les había fallado una pareja. Sí. Los amigos no podían haber ido, quedaban 20 minutos para el concierto y les veía yo con las entradas indecisos si las querían vender, y uno de ellos dice, bueno, pues entramos dentro y ¿qué vamos a hacer? Y yo, aprovechando el rebufo, pues me acerco allí, que les había dado el comentario, digo, oye, buenas, digo, les estoy viendo que tienen dos entradas y tal. Dice, sí, sí, dice, vamos a entrar porque nos han fallado unos amigos. Digo, oye, yo os puedo dar algo de dinero, porque mira, no me puedo permitir el lujo, porque costaban muy caras, pero... Sí. Dice, bueno, pues danos lo que tú quieras. Les di 60 euros y me dieron las dos entradas. Llamé a mi mujer, llamé a mi mujer, que estaba embarazada de 8 meses, y vaya alegría que le dio. Dice, ¿qué me estás contando? No puede ser. Digo, ponte cualquier cosa, no te arregles mucho, que te voy a buscar. Y vamos a... Bueno, lloraba de emoción. Dice, ¿pero de verdad? Digo que sí, porque es pues, una apasionada de Julio Iglesias. Y bueno, pues la di esa alegría, la fui a buscar. Llegamos un poquito más tarde, pero fue un festival, un concierto, como se quiere llamar, extraordinario. Julio Iglesias estuvo pletórico y mi mujer feliz. Lo recuerda muchas veces porque dice que nunca más le haré tanta ilusión, ni un regalo ni nada.
Estás bonita, Ágreda, ¿no? ¿Tú has regalado alguna entrada alguna vez o no?
Sí, alguna, ¿no? Y algún concierto bonito acompañado, recuerdo. Pero lo que estaba pensando es con la chica que ha llamado antes sobre ir al servicio en los festivales. Ajá. A mí me pasó en un FIP, en un de estos de Benicassim, que iba a ir al servicio, no a hacer menores, sino mayores, no encontraba nada. Empecé a andar, me metí por un sitio, dando vueltas, buscándome irme al campo realmente... Y dando vuelta me metí en un parking de autobuses y de repente, entre dos autobuses, apareció Matt Bellamy, el cantante de Muse, con el batería.
¿Qué dices?
Y yo buscando ir al baño y me lo encontré y digo, y empecé a hablar en inglés.
¿Pero cuando fuiste
yo
el típico inglés, pesado? ¿Fuiste el típico pesado?
No, solo me... Yo iba solo. Yo le di la mano y le pedí una púa.
Sí.
Y me la dio, se sacó una púa del bolsillo y me dio una púa, le di las gracias por el concierto porque lo acababa de ver, fue un conciertazo, era el segundo disco el que sacaban, bueno, y esa púa se la regalé a una chica que me gustaba, mira por dónde.
Ajá, y te arrepientes de haberla regalado, ¿no?
Ya absolutamente, no absolutamente.
Marcos, buenos días.
Hola, buenas.
Buenos días, Marcos. Te puedo tutear, ¿verdad? Porque
sí, sin problema.
¿Tú eres técnico de sonido? ¿Puede ser?
Sí, correcto. Sí.
Bueno, pues es que todavía tengo un montón de cosas para preguntarte. Lo primero es, ¿cómo de distinto es montar el set para un concierto en directo de un solo artista que para un gran festival? Entiendo que tienes que irte una semana antes.
Bueno, depende sobre todo del calibre del evento. Si es muy grande o son muchos artistas, como bien dices, sí vamos bastante tiempo antes. Porque hay que programarlo todo. O sea, solo un artista, pues vamos con la idea fija de que tienes que montar solo para ese artista, pero cuando ya son varios, pues tienes que montar como que tienes que hacer cambios y además siempre nos meten un poquito de presión para hacer cambio rollo entre 5 y 10 minutos, como mucho.
Claro, ¿y cuántas horas diarias echáis en un gran festival, por ejemplo?
Eso depende mucho del calibre y profesión de la empresa con la que trabajes, la verdad. Ajá. Hay algunos que posiblemente echemos 24 horas y perfectamente, ¿no?
¿24 horas seguidas? No te puedo creer.
Sí, sí. Bueno, eso es bastante común, ¿eh? Lo que pasa es que luego ya hay eventos más grandes, los que son mucho más sonados, que solemos hacer turnos. A lo mejor llegamos a las 12 horas o así, entre 8 y 12 horas, los más profesionales, la verdad.
Yo creo, Marcos, que y corrígeme si me equivoco, pero que nosotros, el público, tenemos poca conciencia del trabajo que hay detrás para que una sola persona, bueno, un grupo de personas, salga a un escenario a cantar.
Yo creo que también, la verdad. No, a ver, hablo por mí, pero supongo que mis compañeros pensarán lo mismo, pero no nos sentimos muy muy valorados, la verdad. Sobre todo porque ya no es económicamente, sino que nadie nos visualiza, ¿no? Entiendo que somos la parte oculta, porque, por ejemplo, también vosotros tenéis muchos técnicos que tampoco supongo que se les verá mucho, pero tendrán su reconocimiento, evidentemente. No,
vamos a ver, aquí ahora mismo que está Natalia realizando el programa, sí. Y cuando está Rocío y cuando está Eduardo, claro. Está Eduardo, son, no te diría parte fundamental, es que yo creo que es lo más fundamental. Todo el mundo es fundamental dentro de un programa de radio.
Claro,
el técnico es el que mete las canciones cuando hay que meterlas, el que se lleva las llamadas.
Exacto. Eso es lo que nosotros nos damos cuenta, que no, en directo no se valora tanto. Oye, incluso ya no solo el público, sino también algunos artistas que no se dan cuenta de que nosotros no podemos vivir sin ellos, pero creo que al revés es lo mismo.
Y dime algo, Marcos, no sé si a lo mejor no quieres decir nombre, no digas nombre, pero algún artista a lo mejor que haya tenido una exigencia especial a la hora de montar, pues no sé, X paneles o X monitores o X altavoces de estos que te dan la...
Sí, bueno, pero eso es muy común. Cada artista trabaja con un material propio. A ver, a lo mejor la gente cree que es muy rollo, uy, pues qué especialito, pero no es que sea especialito, es que él se ha dedicado a perfeccionar su show y se siente cómodo con ese material. O sea, cuando ya estás a niveles altos, al final lo que te pide el artista es lo que intenta siempre darle. Y oye, normalmente suelen ser comprensivos.
Sí. Y dime, ¿cuál es el próximo que tienes a la vista?
Pues ahora mismo voy un poquito, estoy más relajado, la verdad, porque estoy haciendo eventos un poquito más pequeñitos en pueblos y tal, y creo que el próximo que haré será Natos y Wawr en un concierto grande.
Ah, pues mira, a mí me gustan bastante. Natos y Wawr es rap, básicamente, ¿verdad?
Sí, sí.
Está bien. Oye, Marcos,
pues sí, seguramente me toque ellos. No sé si alguno me saldrá antes, pero todavía no lo sé.
Bueno, te agradezco mucho que hayas entrado con nosotros esta mañana, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros por interesaros, sobre todo esto que no se ve, pero estamos ahí, en verdad.
Un abrazo, amigo. Estoy con Israel, por cierto, estamos en el 900-50-6006, hablando de anécdotas de festivales. Israel, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, amigo.
Para mí el mejor festival, el del Dream Beast de Almería.
Ajá, ¿por qué?
Y mi anécdota, sí, mi anécdota es que las tiendas de campaña en la zona de acampada, cuando cogíamos, teníamos que andar un buen cacho, pero muy, muy largo, y justo llegamos a la zona de conciertos y todo eso, y me doy cuenta que se me olvida la cartera.
¿Y con la entrada adentro?
Y con la entrada adentro y con todo el copón, el dinero y con todo.
Ajá. ¿Y cómo fue la cosa? ¿Entró o no entró?
Allá, pues como dos horas, nada, tuve que ir y luego volver otra vez.
Porque no pensó usted en ningún momento a lo mejor ver una rendijilla abierta y...
No, que luego igual te pillan y ya te quedas sin conciertos, sin festival y sin todo.
No, pero es verdad, Agredano, que todos tenemos un amigo que o lo intenta o lo ha intentado alguna vez, ¿eh?
Pues de eso conocí a dos que estaban en las tiendas de campaña de al lado.
Que se habían metido,
pero no, tenían entrada. No, lo intentaron, pero el caso es que luego tenían entrada para dos días, no para los cinco días que duraba.
Bueno, está bien. Bueno, y
los dos días y luego todo bien, buena fiesta ahí en la playa y estupendo.
Y Agredano, tú te decía, te preguntaba, estábamos hablando de... con esto de colarse en los festivales. No sé si tienes algún amigo que se ha intentado colar varias veces.
No, yo lo que tenía era colar cuando tocaba, sobre todo, y eso, o cuando tenía colegas, porque tengo muchos amigos en el mundo de la música, que me metían en la zona VIP o me daban el pase VIP, era colar colegas en la zona VIP. Eso sí era más, más habitual. O sea, pasábamos ahí dentro haciéndonos interesantes con las pulseras de brillante y con el cartelito y nos colábamos tres o cuatro allí porque, claro, en la zona VIP uno iba a un servicio que estaba limpio y bebía gratis. O sea que entonces sí, yo iba y si me encontraba un colega digo, venga, vamos a intentar entrar. Y más mucho si los colaba, o sea que...
Está bueno, está
eso
bueno.
Sí, eso sí lo he trabajado, pero todo por el bien de la amistad y todo por ahorrarle un dinerillo a mis colegas.
Son raíces, el mundo gira a su alrededor. ¿La sigues o no la sigues? Vaya tú con la decisión. Yo quiero ser a mi manera, vivir como yo quiera, bailar al ritmo que marcan mis pies.
Jesús, buenos días.
Buenos días, Alberto.
Buenos días, amigo. ¿Usted sí es festivalero o no?
Poquito.
Poquito, ¿no? Están sí. Repitiendo poquitos festivaleros hoy.
Un poquito, bastante. Empezamos, además, asistiendo a festivales con una monovolumen que teníamos, mi mujer y yo. Y hemos acabado con una autocaravana, o sea que...
Con una autocaravana. ¿Y recorriendo sí. todos los festivales que hay en España o cómo funciona? Pues,
no, hombre, tanto tampoco. No, yo sobre todo te quería hablar de un par de ellos. Yo me gusta el heavy metal, todos los estilos. Uh-huh. Y empezamos ahí, el primer festival grande, empezamos en Leyendas de Rock en el año 2016. Uh-huh. Y es un festival que es bastante familiar. Respondiendo a la chica que ha dicho que los baños solían estar bastante sucios y demás. Sí. Eso es cierto. Pero, uh-huh. Claro, no es no es más limpio el que limpia, que sino el que no ensucia. Hay mucha gente muy guarra en los festivales.
No, eso sí.
De hecho, de escribir con excrementos en el baño, en los baños portátiles. O sea, hasta ese momento, digamos, sí. Eso lo he visto yo con mis propios ojos.
Pero ¿qué ponían? O sea, qué ganas de expresarse, ¿no?
No, me dio tanto asco que no lo leí. Sí, pero en cambio tienes... Alberto, tienes otro otro límite al revés, a la contra de todo eso, que hay baños muy limpios. En Cartagena, desde el año pasado, se está haciendo el Rock Imperium. Uh-huh. Es uno de los mejores festivales de España, por no decir el mejor del estilo. Uh-huh. Este año han estado tocando Kiss, Deep Purple, o sea, para que veas qué nivel hay de conciertos. Uh-huh. Allí, cada cuarto de hora o así, pasa una chica a limpiar los baños. Los baños portátiles, ¿eh?
Cada cuarto de hora.
El año pasado incluso daban como la vez, como si estarías a la carnicería para entrar al baño. O sea, imagínate los limpios que están. Pues oye, y los heavy no somos tan guarros, ni tan dejados, ni demás. O sea.
Oye, ¿cuál es el mejor concierto en directo de heavy que ha visto?
Buah. Bueno, yo es que he visto a Alberto desde la A a la Z de lo que puede ser el rock duro, pasando por AC/DC y acabando por ZZ Top.
Sí, pero para los metaleros AC/DC, para los metaleros AC/DC es indie, hombre, eso por lo menos tenía entendido yo siempre.
Sí, es una vertiente del rock, ¿no? Sí. Pero bueno, de los mejores, no en un festival, sino como espectáculo y demás, en Rammstein, que van un espectáculo de fuego y demás. Sí, luego estaría Kiss, que este año nos han dedicado con un último concierto, supuestamente, que se van a retirar, que van a hacer en España, que fue en Cartagena, Rock Imperium, y que acaban con fuegos artificiales. Eso es espectacular. Bueno. Sí, como si fuera un día, una noche en Valencia o en algún pueblo, en alguna fiesta.
O la Feria de Sevilla, el domingo de la Feria de Sevilla.
Sí, señor.
Sí, lo que pasa es que tristemente no conozco la feria. A ver si tu padre me invita algún año.
No, te invito yo, te invito yo, encantado, el año que viene. Estoy con Marcos. Marcos, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Marcos, ¿su anécdota?
Saludo para todos. Ferviente seguidor de vuestro programa.
Qué
bueno. Encanta.
Qué bueno. ¿Y le encantan los festivales también?
Oh, sí, ya hace ya mucho tiempo. Soy festivalero. Heavy, como el compañero.
Ah, también heavy, ¿eh?
Sí, de toda la vida. De hecho, venía a contaros el último que he estado, que ha sido en Suecia. Uh-huh. Que es el sueño que siempre había tenido, porque está bastante lejos y se lleva celebrando como unos 30 años. Uh-huh. Y digo, pues este año voy como sea. Y salí unas entradas en enero, sin decirle nada a la parienta, y cogí las entradas y ya.
Pero sin decirle nada, porque supongo que se la lleva de sorpresa, ¿no?
Bueno, sí, ya cuando llegó a casa, digo, mira, he cogido esto. Dice, ¿qué dices? ¿Estás loco? Pero ¿cómo vamos a ir ahí tan lejos? No sé qué. Digo, mira, pues si hemos ido a otro, ¿por qué no vamos a ir a este?
¿Y me ha dicho que se ha celebrado ya el festival o todavía no?
Sí, 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 esto fue en junio.
Ah, en junio, ¿y qué tal fue? Se lo pasó estupendamente, entiendo.
Eso fue bestial, eso fue, yo creo que es el mejor que he visto con diferencia. No solamente por la cantidad de bandas que se reunieron allí, de en torno a 60 o 70 bandas de cuatro días de festival, sino por la organización que los suecos hacen y cómo se entregan a un festival que para ellos es súper familiar, es una cosa impresionante.
Todos los días, a las final de esta hora, recibimos, no la visita porque está con nosotros durante toda la hora, pero la crónica perpleja de Antonio Agredano, en la que nos cuenta lo cotidiano.
Una vez fui joven. Era maravilloso aquello, ¿eh? Dormía en tienda de campaña, juntaba los días con las noches, me daban igual las colas y las aglomeraciones. Me daban igual las resacas y las mañanas dormitando bajo un árbol hasta la siguiente actuación. Me hacía amigo de desconocidos, me bebía la cerveza a litro, los veranos eran interminables, las camisas estrambóticas, bailaba hasta el amanecer, cantaba todas las canciones. Los festivales eran mi mundo, estaba claro, pero la otra tarde, echando un vistazo en la tele, vi que habían subido un resumen del último Glastonbury, que es un festivalazo en Inglaterra, al que siempre quise ir. Y lo primero que pensé fue, ¿cuánta gente? Y luego pensé, ¿y si estoy ahí en mitad del público y me dan ganas de ir al baño, cómo voy? Y luego pensé en esos urinarios de plástico con el olor que tenían y me dije a mí mismo, ni muerto, vuelvo yo a un festival. Y conforme avanzaba el espectáculo decía, ¿y qué música más rara hacen ahora? Y al final quité la tele y abrí un libro y me tumbé en el sofá y pensé, ¿cómo cambia la vida? Y qué rápido. Un día estás con tu colega el Daviles cargando lata de cerveza en nevera y tienda de campaña en el maletero de un coche para pasar un fin de semana salvaje en el Festival Contemporáneo en Albuquerque y al otro día eres un señor de 40 años con dos hijos que te toma dos vinos y te pones piripi y lo más salvaje que puedes hacer un fin de semana es ir al cine a ver Oppenheimer comiendo palomitas. Hay una edad para todo y está bien asumirlo. Yo no he dejado de escuchar música. De vez en cuando enchufo en casa mi bajo Reaper y lo en el amplificador Ampeg que tengo en el salón y rememoro canciones e instantes y sé que la juventud es un estado de ánimo y sé que lo hay todavía que con mi edad llevan con orgullo la pulserita del festival y tienen más aguante que muchos chavales y ole por ello. Pero yo ya no cambio una botella de buen vino en un lugar tranquilo por una cerveza tibia servida en un vaso de plástico. Crecer no es una derrota, al contrario, crecer es vencer a lo esperado y buscar nuestros propios espacios. El otro día escuchaba el último disco de Arctic Monkey mientras me servía otra copa de vino tinto. Soplaba un viento muy agradable en la terraza. Si de algo puedo presumir, es de que siempre estuve donde quise estar. Yo lo llamo madurar.
Agre,
dímelo.
Pasa buen fin de semana, nos vemos el lunes, ¿no?
Ah, sí, es verdad, es viernes, que se me ha pasado la semana volando.
Se ha ido volando, tío.
Se me ha pasado, que es viernes. Increíble.
Y usted quédese porque a partir de las 11 estamos con Melanie Vergés. Es atleta, es paralímpica. Se ha quedado fuera de los Juegos Paralímpicos por 8 décimas. En su puesto, Valentina, una italiana trans. Ha habido polémica. Quédese y se lo cuento.